Nuestro Señor es incomparable. Él cumple sus promesas y Él abre caminos en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Dios cumple su palabra, Él no miente. Y es por eso que hemos estado estudiando acerca de sus promesas y sus profecías, o de sus profecías que son promesas que se van a cumplir. Hemos ido a través del libro de Daniel y hemos meditado en todos estos eventos del porvenir, y hoy quiero también continuar con este mismo tema, los eventos del porvenir. Dios revela su futuro a sus siervos, y ahora quiero enfocarme un poco en las señales que Dios nos advierte que van a venir al final de los tiempos. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Mateo 24 y vamos a meditar en la palabra del Señor. El verso que vamos a leer es el verso 3 y vamos a ir hasta el verso 7. Mateo capítulo 24, verso 3 hasta el verso 7. Leemos la palabra de Dios, del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y bondad. Gracias por tu paciencia y tu gran misericordia. Señor, tu palabra te dice que tú no retardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente con todos, esperando que todos nos arrepintamos. Señor, enséñanos a través de tu palabra, habla a nuestros corazones, ayúdanos a conocerte más, a crecer en la gracia, en el amor y en el conocimiento tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, donde quiera que cualquier persona esté escuchando este mensaje, que tu palabra poderosa, que es como una espada de dos filos, penetre a lo profundo de nuestros corazones, y que con la unción del Espíritu Santo, Señor, nos dé luz y entendimiento para glorificar tu nombre y para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios revela sus tiempos. Dios nos habla a través de su palabra. Estudiamos ya desde 2600 años atrás cómo Dios le empezó a revelar a Daniel en la interpretación del sueño de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor acerca de los tiempos, de las edades, de los reinos que se iban a establecer en el mundo. Y decíamos, al final de la estatua, los pies de hierro y barro cocido que son destruidos por una roca cortada de la peña, que no fue cortada con mano de hombre, desmenuzó esa estatua, y de la misma manera Dios le revela a Daniel en la visión que tuvo de las cuatro bestias cómo él establecería su reino al final de todos estos reinos humanos para establecer su reino milenial. Ahora, la pregunta que muchos me han hecho y muchos nos hacemos y nos hemos hecho: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Esa es la pregunta que los discípulos en el capítulo 24, en el verso 3, le realizan o le hacen al Señor Jesucristo. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo serán las señales acerca de tu venida y del fin de los siglos? ¿Cuál será la señal que debemos mirar? ¿Qué debemos estar atentos a mirar? Es muy importante entender que la profecía de Dios se va a cumplir. Siempre se cumplió, siempre se ha cumplido y siempre se cumplirá. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, no vamos a ser engañados, porque empieza diciendo el Señor Jesucristo en la respuesta que les da a sus discípulos. Qué bueno que los discípulos preguntaron. Es muy importante preguntar, y en la respuesta el Señor Jesucristo les dice esto: mirad que nadie los engañe. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos claros en los significados y en los tiempos de Dios, entonces no vamos a tener ningún temor de que nadie nos engañe, de que nadie nos confunda, porque la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies y es una luz en nuestro camino y es la roca firme donde nos paramos y donde nosotros podemos vivir confiados porque Dios ha establecido sus tiempos. Mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero Dios nos empieza a revelar en su palabra desde hace muchos siglos los tiempos venideros. Y entonces en los versos anteriores, desde el capítulo 24, desde el verso 1 del capítulo 24, para entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo con los discípulos y con el Señor Jesucristo, ellos habían terminado de estar en el templo de Jerusalén, el segundo templo, el cual había sido reedificado por el pueblo de Dios después del cautiverio en Babilonia. Y Herodes, el rey Herodes, lo había arreglado de una manera muy hermosa. Le había puesto oro, piedras preciosas, y eran unos edificios imponentes, majestuosos los del templo. Entonces, cuando ellos salían del templo, le muestran al Señor Jesucristo el templo tan imponente, tan impactante, tan precioso, y el Señor Jesucristo en el verso 2 les dice: miran esto, yo les digo, no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. El Señor Jesucristo hace una profecía acerca de la destrucción de ese tiempo, de ese templo, y esa profecía se cumplió de una manera perfecta, matemáticamente exacta. En el año 66 después de Cristo, los judíos se rebelaron contra el gobierno romano, y en el año 70 el general Tito, general romano, aplastó esa rebelión judía y destruyó el templo, y cuentan los historiadores que literalmente destruyó, no dejó piedra sobre piedra. La palabra de Dios se cumple. Pero entonces los discípulos se le acercan en el verso 3 y lo llevan aparte, están aparte en el Monte de los Olivos, y le dicen al Señor Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Les decía, qué bueno que es preguntar. Debemos preguntar. Dijo algún hombre muy sabio un día: el problema de la comunidad, el problema del ser humano no es que no tenga la respuesta, es que no tiene las preguntas adecuadas. Dijo un hombre sabio, una persona sabia, valga la redundancia, no es aquella que tiene todas las respuestas, sino aquella que tiene las preguntas correctas. Gracias a Dios por la curiosidad de estos discípulos. Y el Señor Jesucristo le responde a esta pregunta tan importante, esta pregunta que por siglos la humanidad se ha hecho: ¿cuándo va a ser el fin de todo esto? Y quisiera enfocarme en algunas señales que usted y yo estamos mirando cumplirse de una manera muy clara alrededor nuestro. Señales que son inequívocas, que nos anuncian el cumplimiento del tiempo de Dios. Y es por eso tan importante entender estas señales, porque el Señor dice en su palabra que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, sino solo el Padre. Pero el Señor Jesucristo les dice: mira, cuando miren algunas señales que les voy a decir, ustedes tienen que prepararse, tienen que estar atentos. Dice en el Evangelio de Lucas que debemos levantar la cabeza porque el Señor Jesucristo está por venir. ¿Cuáles son esas señales? Y hay algunas, pero quisiera enfocarme en tres señales en particular en este día domingo. Le voy a pedir que vaya conmigo alrededor de estas señales para meditar y para darnos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo de una manera poderosa ante nuestros ojos. La primera señal que quiero mencionar está en el verso 6 y el inicio del 7. Dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Impóngale atención a la palabra oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que esto acontezca, que hayan guerras, rumores de guerras. Y dice en el verso 7, en la primera parte, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La primera señal que debemos estar muy atentos después de la del engaño que va a venir en los últimos días. Después de el aumento de la ciencia que hablábamos el domingo pasado, que Daniel capítulo 12 lo menciona. Aumento de la ciencia, correrán de aquí para allá, ya lo hablamos el domingo pasado. La ciencia ha aumentado a un nivel que nunca ninguna generación lo había visto. Ninguna generación ha visto el avance de la ciencia como lo hemos visto nosotros en estas últimas generaciones. En los 6,000 años de historia de la humanidad, nunca ninguna generación ha mirado y ha palpado el avance de la ciencia como lo hemos visto. El engaño como lo estamos mirando hoy en día, falsos cristos que se han levantado, pero dice el Señor en el verso 6, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y con el avance de la ciencia y de la tecnología, ahora usted y yo escuchamos de una manera muy frecuente, de una manera muy constante, acerca de guerras y de rumores de guerras. Ahora, yo sé, muchos estarán diciendo, bueno, Diego, pero siempre han habido guerras. Siempre hemos estado en un mundo convulsionado por guerras, y eso es verdad. Mas sin embargo, cuando hacemos un análisis objetivo y claro acerca de la realidad de la humanidad en relación a las guerras y miramos hacia el pasado, nos damos cuenta que por siglos y siglos las guerras se realizaban de una manera muy, vamos a decir, rudimentaria. Inicialmente con piedras, eran las peleas, ya Dios nos habla acerca de Caín que mató a su hermano Abel con una roca. Esas eran las armas que se utilizaron por muchos siglos. Luego la humanidad empezó a crear armas como lanzas, como arco, flecha, y luego vino las espadas y las armaduras, pero por siglos y siglos, por 4,000, 5,000, 6,000 años, esas eran las armas de guerra que la humanidad tenía. No fue sino hasta el siglo IX, cuando en la China se fabricó y se desarrolló, los primeros historiadores dicen, la pólvora. Y a raíz de la creación de la pólvora, en el siglo XIII se inventaron las primeras pistolas, y con las pistolas la guerra pasó a otra dimensión, a otra etapa más agresiva. El Señor dice, pero en los postreros días ustedes van a ser testigos de que la guerra y los rumores de guerra van a ser muchos más intensos, mucho más violentos. Lógicamente ese es el contexto que el Señor nos está hablando. ¿Y por qué decimos y por qué digo, mis hermanos, que sin lugar a equivocarnos estamos viviendo un tiempo muy particular? Porque fue a raíz de la creación de la pólvora que empezaron a crearse las pistolas y las armas, pero no fue sino hasta 1884 que se inventó la primera ametralladora. Y de ahí en adelante, en el siglo pasado, imagínense esto, solamente en el siglo pasado, las armas de guerra se convirtieron en armas sumamente mortíferas. Y empezó la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial las bombas pasaron a un nivel que nunca la humanidad había visto. En 1945, los aliados en la Segunda Guerra Mundial lanzaron la bomba sobre Hiroshima y también en la ciudad de Nagasaki. Y las bombas atómicas que lanzaron inicialmente mataron, escúcheme esto, a cerca de 70, 80 mil personas con una bomba. Y posteriormente, como consecuencia de la bomba lanzada y la radioactividad y la destrucción que hizo, cerca de 500,000 de personas murieron con una sola bomba. Definitivamente hemos hecho un salto en el armamento que el ser humano ha utilizado en las guerras, y cuando el Señor dice oiréis de guerras, de rumores de guerras, no podemos hacer menos que impresionarnos, mi hermano, porque a raíz de la bomba atómica empezaron una guerra armamentista las naciones, con armas capaces hoy en día de atravesar de un continente a otro en cuestión de minutos, aplastando simplemente un botón en una oficina. Y usted y yo somos testigos de el avance que ha habido en el área armamentista, con armas que ya no solamente viajan de un continente a otro, hay aviones de guerra que no son tripulados, drones que literalmente pueden ir a otra nación sin que nadie los maneje directamente en el avión, y ese dron llega, pone un objetivo y con una bomba de manera milimétrica la lanza y puede destruir miles de miles de miles de vidas. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. En el siglo pasado el avance de la guerra fue impresionante. Se empezó ya a hablar de guerra, ya no solamente con armas convencionales, se empezó a hablar de guerra biológica, y lo que estamos viviendo es un rumor de guerra biológica. Muchos piensan que hay gobiernos, y hay muchas películas que se han hecho acerca de las guerras biológicas. Algo que ya se pensaba en la Edad Media, cuando los vikingos conquistaban ciudades, lanzaban cadáveres con catapultas dentro de las ciudades para que los que estaban adentro se contaminen de esos cadáveres contaminados. Pero hoy en día, en el siglo pasado, el ser humano, con el avance de la ciencia que hablábamos en Daniel, ha llegado a un punto en el cual la guerra biológica sigue avanzando y están inventando, y hay muchas teorías que muy probablemente tendrán algo de verdad, que todos estos virus no son casualidad, sino que son manipulados por el hombre, que les insertaron ciertas características de otros virus. Pues mi hermano, sea o no sea, el punto es que oiréis de guerras, de rumores de guerras, guerras biológicas. Y con el avance de la ciencia, la guerra llegó a otra dimensión, que son las guerras cibernéticas. En el año 1988, en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad se dieron cuenta que con el avance de la ciencia y con todas las computadoras, habían espías cibernéticos que estaban tratando de robar la información. Y ahora se habla de guerras no solamente convencionales, ahora las guerras ya no son entre personas, ahora las guerras son biológicas, ahora las guerras son cibernéticas, es decir, hackers que en el otro lado del mundo entran a través de los sistemas cibernéticos, roban información, envían virus, y esto lo hemos vivido a partir del año 1998. Estamos hablando en los últimos 20 años. De los 6.000 años de creación humana, en los últimos 50, 60, 100 años, en los últimos 20 años, hemos pasado a un nivel que nunca la humanidad lo había vivido. Oiréis de guerras, oiréis de rumores de guerras. Y esto lo estamos viviendo, lo estamos mirando usted y yo cada día, y no podemos hacer otra cosa sino que entender que Dios está cumpliendo su palabra, y es necesario que todo esto acontezca, decía en el verso anterior. Es necesario que todo esto acontezca, va a pasar, va a suceder. Y el Señor, a través de el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses, le añade otro aspecto muy importante a las guerras y a los rumores de guerras. Y si usted me acompaña con su Biblia a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, si usted toma nota, hablando de la venida del Señor, es el contexto de Primera de Tesalonicenses 5, el tema que estamos estudiando, la venida del Señor. Y dice en el verso 1 del capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, les dice Pablo. Yo no tengo que escribirles, ya ustedes tienen que saberlo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá el momento menos pensado, cuando menos lo esperamos. Cuando uno habla de estos temas con las personas, dicen, no va a pasar. Y aún hermanos en Cristo, pastores, dicen, no hables de eso. En los últimos años vino una corriente dentro de la iglesia que decía, no nos hablen de estas cosas. Dinos mensajes positivos, dinos mensajes que nos animen, no nos des malas noticias, porque ya la gente tiene muchas malas noticias, entonces vamos a dar solamente buenas noticias. Vino esa corriente de pensamiento, aún dentro de la iglesia, sumamente peligrosa, porque el Señor dejó su palabra como una luz y una lámpara para que usted y yo no estemos en tinieblas, sino que nos preparemos, no que entremos en crisis, no que nos desesperemos, pero que estemos preparados para vivir los tiempos que Dios ha establecido. Sigue diciendo en el verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz y seguridad, entonces en medio de las guerras, de los rumores de guerras, Dios nos deja ver este otro aspecto que va a haber en medio de estos conflictos, que se va a levantar un movimiento que va a procurar una paz mundial, una falsa paz, porque la única paz viene del príncipe de paz, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero entonces se va a levantar un movimiento. En medio de este movimiento de guerra, en medio de estos días de turbulencia, decía Daniel, miraba los vientos y las aguas que se estremecían, guerras mundiales. Y entonces dice el Señor, oiréis de guerras, de rumores de guerras, pero en medio de eso se levantará un movimiento de paz. El 14 de mayo, el líder de la iglesia romana había convocado a todos los líderes religiosos mundiales o a los más importantes para desarrollar un programa que le llamó el Pacto Educativo Global. Escuche esto, Pacto Educativo Global, todo dentro del margen de lo que ellos le llaman Jornadas Mundiales de la Paz. Es decir, no importa lo que tú creas, si tú crees en lo que quiera, vamos a unirnos, vamos a estar en paz, vamos a amarnos porque Dios es amor, paz y amor para con todos. Pero el Señor dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, porque será como dolores de parto de la mujer encinta. Y es lo que usted y yo estamos viviendo, dolores de parto de la mujer encinta. Cuando miramos alrededor nuestro la palabra de Dios cumplirse, no es para que entremos en crisis, no es para desanimarnos, todo lo contrario, es para decirle, Señor, gracias porque tú cumples tu palabra, porque tú cumples tus promesas. El Señor está a las puertas. Alguien dijo, ya no estamos en los últimos días, tal vez ni en las últimas semanas. Probablemente estamos en las últimas horas, pero está bien porque el Señor nos va a llevar de su mano, porque somos su pueblo, y Él ha prometido guardarnos en el día de la angustia, y Él ha prometido llevarnos de su mano en medio de las tormentas de la vida. Por eso empezamos este estudio hablando de Daniel en el capítulo 1, la protección divina para su pueblo en medio de los días de la angustia. Si no lo miró, usted lo puede mirar, está grabado en la página de la iglesia. Pero entonces, mis amados, las señales del fin son claras, son evidentes. Nunca ninguna generación ha mirado en el área de las guerras y de las realidades de guerra que estamos viviendo lo que usted y yo hemos visto. Nunca nadie lo había mirado. Ahora, cuando sucede una guerra en el otro lado del mundo, no solamente que escuchamos, sino que a través del avance de la ciencia, la podemos mirar casi en vivo y en directo. Todo esto nos anuncia, los días se están acortando. Pero hay otra segunda señal que el Señor menciona en el capítulo 7, en el verso 7 del capítulo 24, que quisiera que le pongamos mucha atención. Luego de lo que dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. También dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Dios nos empieza a mostrar que junto con las guerras, con la violencia que vamos a vivir en estos últimos días, se va a desatar en el mundo hambrunas en diferentes lugares. Y claro, cuando uno vive en un país bendecido como los que vivimos nosotros, parece que no nos damos cuenta y no percibimos la realidad de hambre que vive el mundo. Y me refiero a hambre natural, hambre material. Les voy a dar algunas estadísticas que estuve investigando muy interesantes. Según la UNICEF, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 3.1 millones de niños menores de 15 años mueren cada año por hambre. Cada año, y este dato era del 2017, es decir, cada día, escúchame esto, cada día 8.500 niños mueren por desnutrición en el mundo. 8.500 niños. Cada 5 segundos un niño en el mundo está muriendo de hambre. Las cifras son alarmantes y habrá hambre y habrá pestes. Usted y yo lo estamos viviendo, tal vez no lo percibimos como realmente es, pero el hambre en el mundo es alarmante y preocupante. No solamente el hambre que mata a mucha gente, pero la desnutrición que afecta a muchos niños, les afecta su desarrollo cerebral, su desarrollo físico. La ONU reportó este año que el hambre en el mundo está creciendo de manera paulatina. El hambre en el mundo va creciendo de manera paulatina y sostenida. Y hoy por hoy se calcula que el 26.4% de la población mundial sufre de hambre, tiene hambre, muere de hambre. Eso nos da una cifra de más de 2.000 millones de personas sufriendo hambre en muchos países del mundo, y la lista es larga. La India, mueren de hambre miles de personas. En Bangladesh, Guatemala, sin ir muy lejos, se calcula que la desnutrición infantil está afectando a un 25% de niños, y usted y yo a veces no lo miramos porque a la... el promedio de agencias de noticias no les interesa que lo sepamos. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, y nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para entender los tiempos que estamos viviendo. Oiréis de guerras, de rumores de guerras, y habrá, dice, pestes y hambre. ¿Qué más pestes de las que estamos mirando? Nunca había, hablé con un amigo quien quiero mucho en Ecuador, y me decía: Diego, las pestes han habido siempre en la humanidad. Sí, pero en el nivel de la peste, de la mano de las otras señales que estamos hablando, de la guerra, de los rumores de guerras, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos mirado. Oiréis de pestes, oiréis de hambre. Y habrá terremotos en diferentes lugares. Es otra señal muy clave, muy importante, terremotos en diferentes lugares. Y ya sé lo que me va a decir, ya sé lo que está pensando. Probablemente usted dice, siempre han habido terremotos. Y eso es verdad. Mas, sin embargo, es muy interesante considerar que los terremotos más violentos y los terremotos más mortíferos han ocurrido en el último siglo. De toda la historia de la humanidad, ahora con la tecnología que existe, se puede determinar cuáles son, a través de la historia, los registros de los terremotos más terribles que han existido. Y es interesante que los 10 terremotos más violentos y los más fuertes ocurrieron en este último siglo. 6,000 años de creación, y en el último siglo hemos hecho una escalada de la actividad de los terremotos violentos y mortíferos. Yendo en el orden de los más violentos, de los más fuertes, se lo mide en la escala de Richter. Y en la escala de Richter, el más violento terremoto que ha habido fue en mayo de 1960 en Chile. 9.5 grados en la escala de Richter. 9.5 grados. El segundo más violento fue en agosto de 1968. Vaya tomando en cuenta, 60, 68, también en Chile, con una escala de 9.0. Los más violentos que han habido en la historia de la humanidad. El siguiente, hablando de la violencia, 2010, febrero, Chile también, 8.8 grados. Los más terribles en el último siglo. Y el siguiente, Ecuador, 31 de enero de 1906, 8.8 en las costas de Colombia y de Ecuador, destruyó ciudades, la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Y la lista no se la puedo dar toda porque el tiempo nos falta, pero usted vaya, investiga y haga su parte. Los terremotos más violentos, los más intensos, ocurrieron en el último siglo, y el Señor Jesucristo hace 2,000 años les dijo a sus discípulos, y nos dice a nosotros: mira, cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, cuando haya hambres y pestes alrededor tuyo como nunca lo ha habido, entonces prepárense porque algo está por suceder. En cuanto a la mortandad de los terremotos, el más terrible ocurrió en Haití el 12 de enero del 2010, 316,000 muertos. Haití, enero 2010, tome en cuenta los años. El que más personas murieron, Perú, 31 de mayo 1970, 66,000 muertos. El tercero, Chile, enero 1939, 24,000 muertos. El cuarto, Guatemala, febrero de 1976, 23,000 muertos. Por eso les decía, si ustedes, los que están pensando, siempre han habido terremotos, bueno, le tengo una noticia. Nunca hubieron tantos terremotos tan violentos y tan mortíferos como en el último siglo. Nunca las armas de guerra se desarrollaron a tal nivel de mortandad y violencia como la del último siglo. Y la comunidad está llena de violencia. Y esta palabra se va a cumplir, mi amado, y usted y yo debemos conocer la palabra de Dios. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Por eso usted y yo debemos conocer la palabra de Dios y amar la palabra de Dios y esperar en las promesas de Dios y confiar en la profecía de Dios, sabiendo que el Señor Jesús está a las puertas y va a levantar a su iglesia con poder para que no pasemos por estas cosas. También otra señal muy importante acerca de los últimos tiempos, le voy a pedir, vamos un poco más adelante al verso 36 del capítulo 24, verso 36, ponga atención a esta profecía. Dice el verso 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Cuando uno va a la palabra de Dios, a los días de Noé, en Génesis capítulo 5, uno descubre y mira que una de las características en los días de Noé es que la maldad de la humanidad escaló tanto, la maldad llegó a un límite tan intenso que a Dios le dolió el corazón. El ser humano, cuando no tiene a Cristo, se vuelve un monstruo. Y como toda la sociedad le había dado la espalda a Dios, la maldad había empezado a incrementarse y entonces vivían solamente en el placer de cada día, vivir para tener placer. Y eso es lo que usted y yo estamos viendo en la sociedad en que vivimos. Vivimos en una sociedad que lo único que tiene interés es en darle satisfacción a las pasiones, aunque sean desordenadas, y hay un desenfreno. La tercera señal entonces es que la iniquidad, el pecado, la maldad va a ir incrementándose cada día más en la sociedad. Y vivimos en una sociedad que cada día parece ser que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo con más descaro, con más intensidad. Y hablaba el otro día con un amigo y meditábamos en esto. Las drogas, por poner un ejemplo, en los días de nuestros abuelos, en los días de nuestros padres, las drogas eran la cerveza, el whisky, y todo el mundo sabía que no estaba bien. O gran parte de la sociedad sabía que no estaba bien. Luego la legalizaron, luego se formalizó por toda la sociedad que estaba bueno y vino nuevas drogas. Yo recuerdo cuando era joven, todavía niño, empezó, he estudiado el tema también, en los años 60 la marihuana con el movimiento hippie. Yo todavía era niño ahí. La época de nuestros padres, marihuana, y luego la marihuana ya no fue suficiente. De la mano del amor al dinero vino la producción de cocaína, y la cocaína empezó a inundar y a infestar a la comunidad. Y ahora, mis hermanos, ya las nuevas generaciones la marihuana la consideran como la cosa más normal del mundo. La marihuana no es nada ahora en la sociedad. Es más, ya la están legalizando. Hay estados que venden caramelos de marihuana, hay estados que venden brownies de marihuana, pasteles, pastelitos, galletas de marihuana, porque ahora la sociedad que vivimos llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ahora las drogas que están en medio de nuestra sociedad son drogas, se habla ya de marihuana sintética, de drogas elaboradas en laboratorios. Y cada día el avance de la maldad es más fuerte y más intenso. Vivimos en una sociedad completamente afectada por el pecado. Drogas que nunca nos habíamos imaginado. En Estados Unidos, una de las cosas que más preocupa es el avance que han tenido destructivo los opioides, que son todos los derivados opioides, como diferentes fármacos que se venden en las farmacias, incluso la codeína, y están haciendo esclavos a miles y miles y miles de gentes. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. También en Lucas capítulo 17, después de decir que será como en los días de Noé, dice la palabra de Dios en el verso 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se casaban, como en los días de Lot, en los días de Sodoma, de Gomorra. Una de las características de los tiempos de Sodoma y Gomorra fue la promiscuidad sexual, la inmoralidad. Y nosotros vivimos en una sociedad que la inmoralidad cada día se intensifica más. La inmoralidad es una cosa preocupante, alarmante en la sociedad que usted y yo vivimos. Que estarán casándose, dándose en casamiento, uno de los movimientos más agresivos que se han levantado en los últimos años, en la última década, es el matrimonio igualitario. Ahora ya no importa con quién te casas, ya no importa si es hombre con mujer, ahora dicen hombre con hombre, mujer con mujer, si te enamoras de tu mascota, cásate. Y no quiero ser malentendido, lo digo porque hay países como por ejemplo Canadá, donde la zoofilia se está legislando para que sea una preferencia sexual. La zoofilia, zoofilia quiere decir enamorarse de tu mascota, de tu perro, de un caballo. Y si estás enamorado, no hay problema, dicen, pues, es tu preferencia sexual. Una sociedad que cada día se corrompe más, una sociedad alejada de Dios que cada día va degradándose, literalmente agonizando, como dice la palabra de Dios. En Dinamarca, escúchame esto, en Dinamarca hay un movimiento de todos los que les gusta los niños, la pedofilia, que este movimiento está reclamando que la pedofilia no debe ser catalogada como algo negativo, sino que es una preferencia sexual. Dicen simplemente somos personas que nos hemos enamorado de los niños, somos baby lovers. Entonces hay un movimiento dentro de la política, escúchame, te estoy hablando de abogados, de legisladores que están tratando de promover leyes en las cuales se apruebe la pedofilia como un estilo de vida normal, porque vivimos en una ciudad, en una sociedad como en los días de Noé, como en los días de Lot, completamente corrompida. Y no solamente que se acepta como algo normal, sino que nos quieren imponer como algo normal. Y ahora en las escuelas están tratando de imponer estos pensamientos que están en contra de la palabra de Dios. Y el Señor dice, cuando mire suceder esto, prepárate. Prepárate, porque vuestra redención está cerca. El Señor Jesucristo tiene que venir a poner orden en este mundo que le ha dado la espalda y tiene que venir a traer juicio contra el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero escúchame esto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La buena noticia es esta, en medio de este mundo de maldad hay esperanza. La esperanza se llama Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor Jesucristo declara, yo soy la puerta, el que por mí entrare encontrará pastos verdes. Tal vez si tú te estás preguntando, ¿y ahora qué voy a hacer? La respuesta es esta, corre a Jesús, debemos correr a Jesús, porque Él es la puerta donde podemos entrar y hallar una vida abundante, una vida victoriosa en medio de este mundo de tinieblas. El Señor Jesucristo declara, yo soy el agua de vida, el que de mí bebe no volverá a tener sed jamás. Cuando tú y yo tomamos del agua viva, que es Jesucristo, nuestra alma es saciada y ya no necesitamos ir a ningún lugar a buscar satisfacer la sed del alma, porque Jesucristo es el agua viva. Jesucristo declara, yo soy el pan de vida, el que de mí come no volverá a tener hambre. Y no se refiere al hambre natural, se refiere al hambre espiritual. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestro corazón a Cristo, Jesucristo viene, nos da su agua viva, nos da su pan vivo y nuestra vida empieza a ser transformada. ¿Cuál es la esperanza para este mundo que vivimos? La esperanza se llama Jesús. Dice la palabra de Dios y muchos se preguntan, ¿y dónde está Dios? Bueno, te voy a decir dónde está Dios. Dios está esperando que abras tu corazón a Jesucristo, el único Salvador. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, así como estaba, en pecado, en maldad, que dio a su Hijo unigénito, para que muera en la cruz del Calvario, que lleve el pecado del mundo, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la solución para este mundo que vivimos? La solución se llama Jesús de Nazaret. Decía el domingo pasado, lo que va a cambiar al ser humano no es la pandemia. Lo que va a cambiar al ser humano no es la educación en universidades, aunque es buena. Lo que va a cambiar al ser humano no es dinero en el banco. Lo que va a cambiar el corazón del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Para eso vino Jesús. Dice la palabra de Dios que Él vino para deshacer las obras de las tinieblas. Y aunque el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él viene y transforma las tinieblas en luz, lo dije el domingo anterior, el odio en amor, la tristeza en gozo. Ven a Jesús, entrégale tu vida. Pero no solamente le entregues tu corazón, también tienes que vivir y tenemos que vivir conforme a su palabra. La fe y la obediencia van de la mano. Siempre que Dios nos muestra su gracia, de la mano nos muestra la importancia de seguir su voz. El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y nunca nada las quitará, las separará de mi mano. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa las leyes de los hombres, como pasó con Daniel. Aunque el enemigo quiso imponerle una cultura diferente, lo que pasó con sus amigos, aunque el enemigo quiso imponerle una cultura que estaba en contra de lo que Dios había establecido, mas sin embargo Dios lo protegió porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando nosotros alcanzamos la gracia de Dios y ponemos nuestro corazón en sus manos, nuestra vida es bendecida. Te invito. En esta tarde, este domingo, entrégale tu corazón a Cristo si no se lo has entregado. Ahora, si ya le entregaste, quiero animarte, vive una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios y a permitir que esa palabra de Dios no solamente transforme tu vida, pero que guíe tu vida a través de este mundo de confusión con su mano de amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este domingo, por la vida que nos das, porque en tu mano estamos seguros, porque en tus manos vivimos confiados. Señor, no cabe duda que lo que estamos viviendo no es otra cosa sino que el cumplimiento de tus tiempos. Tu palabra es clara cuando dices, nadie sabe el día ni la hora. Señor, puede ser hoy, puede ser un año, puede ser en 5 años, probablemente en 10, pero muy probablemente, Señor, estamos llegando sin lugar a dudas a los últimos minutos en los cuales tú nos adviertes, prepárate porque la venida del Señor está cerca. Prepárate, dices tú en tu palabra, porque tú no retardas tu promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, esperando que todos se arrepientan, que le entreguen su corazón al Rey de Reyes. Señor, yo te pido por cada hermano, por cada hermana que está oyendo este mensaje, bendice sus vidas y llévanos de tu mano. Por cada amigo en cualquier lugar que está oyendo este mensaje, glorifícate en nuestros corazones y gracias porque no nos has dejado solos. Tú vas a abrir un camino en medio del desierto y tú vas a cumplir tus promesas, porque tú no mientes. Señor, al mirar todo esto, no hacemos otra cosa sino que decirte, Señor, gracias, porque tú sostienes nuestra vida como sostienes el universo. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos el próximo domingo a hablar de unas pocas señales más. Que tenga una semana llena de bendiciones. Adore al Rey de Reyes en todo tiempo. Recuerde que Dios le ama y que lo sostiene, nos sostiene en su mano.